Hundirse en el barro, de barro hasta el cuello. Lurrak hasi eta lurrak jan. ¿Qué es el barro? Bienvenidas al programa donde todo es caos y forma. Bienvenidas a Barro, porque para entender hay que ensuciarse. Zazpikaleetan somerara doan kaleska batean, tarot Carmen. Ahots batek aholkuak ematen dizkit. Maigaineko marrazkiei begira niri buruz ari daizketan. Igarleak ez nau ezagutzen. Zeren beldur zara, galdetu dit. Erabili intuizioa, esan dit. Ahots batek aholkuak ematen dizkit. Observazioz, mintzo da. Eta nire barruak dio. Efimeroa da mesua fede, efimeroa da hau arketipoak, eneagramak, horoskopoak, horoskopo txinatarra, gu gara la perra ila zer da horoskopo txinatarrean. Horoskopo zelta eta zer dio zuri buruz. Nor zara identitatearen azoka erraldoia da hau, kapitalismo berantiarreko fast food fedea da hau. Agur, Jesusen ama, gure aita zeruetan zerana. Eskerrak beti eman jainkoari zu itxasertzera zatoz eta badakizkizu fedearen greatest hits guztiak. Baina utzik daude pipiak janda horregatik botatzen dizkizute kartak, izarra, ilargia, emperatriza, eroa. Nor zara, kartak, konpultziboki. Horregatik next. Patuaren tinderra dau. Ez dakizu zer nahi duzun eta bila jarraitzen duzu merezi omen duzun patu horren zain. Eskatzen diozu beste karta bat botatzeko. Patuaren ludopata zarazu. Eta noiz azalduko da nahi duzun patu hori? Kuak. Merezi duzun patu hori? Kuak. Nola erabiltzen du beldurra fede efimero honek? Dena bide gurutze eta etorkizun seinale eta arabaki zer behar duzu gertatzea gero? Ze karta behar duzu ateratzea? Nun duzu fedea? Begiak, jango dizkiti garleak. Nun galdu duzu fedea, neska? Esko aurrean, birrinduko nau. Nun, esan nun, nire aurrean belaunikatuta gorantz begiratu du. Nor zara fede gabe? Ez dira holkuak, erreguak dira. Eta ni, taroteko maiko aulkian eserita ez dakidalako fedean nun bilatzen den, nun eskatzen den. Amazon? Pinterest? Eta nola esango diot erantzunen bilan entorrela, erantzunak behar ditudala galdera gehiago ez egiteko mesedez. Ez dakitongi, fedea zer den. Sinistu nahi nuke, baina ez dakit zertan. Errukiak loartu du bere begietan niri begira. Aulkitik altza, eta alde egingo dut. Fedea, noizbait, nonbait, iritziko da, ezta?
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es?
No sé por qué, pero me ha pegado mucho poner esta canción de Stromae después del poema de Mejilla un tigre. ¿Será porque estoy totalmente influenciada por el algoritmo de Instagram? Es que ricas, Comaider, por hacerme llegar el poema Yongi Etorri a todas al tercer programa de Barro. Hoy vamos a seguir hablando de espiritualidad y nos ha quedado un programa un poco mejunje. Así que si no has escuchado el anterior programa, te recomiendo que lo escuches primero. Si estás en iVoox o en la web de Alavedi, páralo y vete al segundo episodio. Es importante para comprender el marco teórico del que partimos para la reflexión de hoy. Y si lo estás escuchando por la FM, pues entonces quédate, porque nos compensa la magia de escucharlo en directo. En el anterior programa llegamos a varias conclusiones sobre la sed espiritual de nuestra época como fenómeno social. Hablamos de cómo hemos pasado por varias fases o procesos históricos. Primero, del espíritu del capitalismo a la secularización, después hasta nuestros días, del repunte de una nueva espiritualidad holística a partir de los años 60, a cómo el capitalismo la ha acabado absorbiendo para hacerla funcionar al sistema. Y nos quedamos con muchas dudas. ¿Es verdad que la gente joven se está volviendo cada vez más religiosa? ¿Se puede hacer una relectura crítica de lo espiritual? ¿Qué hacemos? ¿O qué nos impide hacer algo al respecto? Para introducirnos en las preguntas de hoy, vamos a escuchar a mi amiga Maider. Otra Maider diferente, Maider 2, M. Cuando le dije que estaba preparando un programa sobre espiritualidad, me envió este audio que quiero que escuchemos.
Yo creo que nosotras, igual nuestro contexto de Euskal Herria concretamente, venimos de haber vivido una educación y igual una generación de nuestros padres que era querer desprenderse completamente de toda espiritualidad por haberse educado en una sociedad católica, además bastante impuesta, y aunque no lo fuera, pues era, veían de un esto muy católico. Y yo por lo menos lo que he visto en mi casa ha sido como un intento de alejarse de eso, incluso negarlo, pero que también eso, se han despojado de toda espiritualidad y relacionan todo lo espiritual a pues eso, como un adoctrinamiento, una imposición católica. Y claro, yo al final me he educado en eso y a mí me ha costado mucho entender que la espiritualidad va más allá y incluso me da como pena a veces no tenerlo, porque de verdad pienso que los seres humanos necesitamos espiritualidad. Es como una opinión que todavía no me la he acabado de formar, como que tengo muchos cabos sueltos, pero sí estoy convencida de que necesitamos espiritualidad. Creo que tengo que aterrizarlo más y eso. No sé, incluso en los últimos tiempos he llegado a pensar si yo estoy ya en una fase de creer que sí que existe. Bueno, no sé si existe. No sé. Me estoy liando. No, o sea, porque estaba yendo. No digo que tengamos que pensar que existe una fuerza mayor, pero no sé. Sí, la espiritualidad no, hoy en día se da también con otras formas de. O sea, voy a decir lo clásico que es el yoga, que es ahí donde lo buscamos. Mucha gente más, pues eso, de nuestra edad y así. No sé. Me estoy acercando mucho en el pensamiento, que es todo lo contrario a la espiritualidad, pero ya me entiendes. En fin, voy a dejar de porque me estoy liando.
Y estas son la clase de conversaciones que tengo con mis amigas por WhatsApp. Maider, si te has escuchado en este audio, te estarás cagando un poquito en mí porque te he puesto titubeando, liándote, pasando vergüenza, o quizás sin saber muy bien qué decir, pero queriendo hacerlo. Esto tiene un motivo. En sociología o antropología, cuando analizas lo que alguien dice, hay una cosa muy importante en la que se suele reparar. Una cosa que dice mucho más que las palabras. Los vacíos, los silencios, lo que queda omitido, muchas veces representan cosas que nos dan miedo o vergüenza decir en voz alta. Expresan una contradicción a la que no hemos podido hacer frente, algo sin resolver. Un silencio individual hace referencia a un silencio colectivo, a una falta de relato común, de consenso social sobre alguna cuestión. Tu titubeo, Maider, las dudas, la confusión, el miedo quizá a decir algo erróneo que traba la lengua, no es sino un trabado de lengua común. Un conflicto no enunciado. Un territorio para el que no tenemos palabras. ¿Y por qué no tenemos palabras? Pues puede que sea, como dice Maider, porque queremos seguir la misma estela atea militante que nuestros padres, pero al mismo tiempo cantamos mantras en clase de yoga o creemos que Mercurio retrógrado nos ha jodido la semana. Al mismo tiempo que nos buscamos a nosotras mismas en la consulta de una terapeuta gestalt que huele a incienso y te presta un libro de constelaciones familiares, porque quizás sintamos que cada día es igual, que el tiempo pasa demasiado rápido y que la rutina es una cárcel que se nos ha metido en los huesos. Y mientras deseamos el verano. Lo deseamos tanto que cuando llega parece estar podrido y en el momento en el que te metes un chicle sabor a menta para quitarte ese regustillo infecto, ya ha llegado el puto septiembre y otra vez hay que trabajar. Total, para que nos muramos todos, ¿no? ¿La IA va a liberar a la humanidad del trabajo repetitivo o va a destruir el planeta? ¿Nos va a tocar vivir la Tercera Guerra Mundial? Eta fedea, noizbait, nonbait, iritsiko da, está. Algo nos falta. Algo que no nos atrevemos a pronunciar. Sigamos metiéndonos en el barro. Ya os digo que el programa de hoy va a ser bastante caótico. Por lo general, las personas nacidas a partir de los 90 hemos crecido en familias más o menos secularizadas. Como decíamos en el programa anterior, ya sea porque nuestros padres y madres desarrollaron una postura de rechazo a la iglesia y a la religiosidad y se declaraban ateos o agnósticos, o desde ese catolicismo no practicante, desligado de la iglesia y su moral. El rechazo a lo religioso nos ha llegado a muchas como discurso heredado del que nos sentimos parte. Quizá porque pertenecemos a la misma tradición ideológica crítica con la religión o porque entendemos los motivos históricos e ideológicos que han llevado a esa postura. La cuestión es que la mayoría de nosotras no hemos experimentado en nuestras propias carnes la represión religiosa que sí vivieron nuestros ancestros. Y ahí puede que se hayan abierto algunas grietas. A Lauda Ruiz de Azúa, la directora de la película Los Domingos, decía lo siguiente en una entrevista para el diario.es.
Que la relación con lo religioso de los jóvenes que yo traté y que conocí es distinta a la que ha podido tener mi generación. Yo esto sí lo percibí, ¿no? Como que hay una... Bueno, pues que es un mundo donde puede convivir perfectamente Tinder, Bad Bunny y el sentimiento de lo religioso, ¿no? O sea, ya no hay, no sé cómo decirte, ¿no? Los discursos de culpa, de pecado, de todo eso, como que yo no los sentía presentes, ¿no? Y en ese sentido se genera como otra tolerancia con lo religioso. También me llamaba a veces la atención, claro, no sabría decir en qué números o en qué dimensión, pero que sí que es verdad que claro, que a veces hay... Bueno, sí que hay como cierta búsqueda de algo a veces espiritual, ¿no? Que llenen los vacíos existenciales, eso lo podemos llegar a sentir todos, ¿no? Y de repente pues lo religioso puede aparecer por ahí y puede como llenar ese vacío en el sentido de que, bueno, hay alguien que te da como una autoridad, te da algo que hacer, te da ya un camino a seguir, ¿no?
Para entender este cambio generacional al que hace referencia Ruiz de Azúa, vamos a hacer una cosa, os cuento. Una mañana de Navidad, frente al roscón de Reyes, mi ama, mi hermana y yo nos pusimos a hablar sobre religión, sobre cómo mi madre había sido creyente y por qué había roto con ello. Y sí, decidí ponerme a grabar. Teniendo en cuenta los sesgos que esto pueda implicar en el análisis, voy a tomar a mi propia familia como objeto de estudio. Advertencia, no hagan esto en sus casas. ¿O sí? Bueno, nos voy a tomar como ejemplo a mi madre y a mí para entender ese cambio generacional. Sí, ya sé que no soy tan joven como esas generaciones a las que hacía referencia Ruiz de Azúa, a la Z y al Alfa, pero bueno, soy millennial, no tengo trabajo, paso mucho tiempo en internet y tengo cierta búsqueda de fe, así que puedo meterme como ejemplo. Bueno, os pongo en contexto. María Jesús, mi madre, nació en el año 1960 en Vallelbengo, un pequeño pueblo de Zamora. Como tantos y tantas vitorianas, llegó a Gasteiz durante los años 70 junto a su familia en busca de una vida mejor. Y en esa vida mejor se encontró con el 3 de marzo, el auge del movimiento obrero, la oposición al régimen franquista y con ello a la religión impuesta. En este sentido, mi ruptura con la religión se trata de algo heredado de mi madre. Una posición en la que ella se situó como parte de un proceso histórico de secularización y como parte de una tradición política concreta.
No, yo a mí se me perdía cualquier cosa y me ponía a rezar para que apareciera, por ejemplo.
¿Y aparecía?
Pues muchas veces aparecía.
Joder, pues igual. ¿Y eso lo has dejado de hacer?
No, hija, aparecía porque lo buscaba. Pues sí, lo he dejado de hacer.
¿No lo haces ni un poco a veces?
No.
Joder, yo a veces he dicho, Dios, por Dios, por favor, ayúdame. Yo solo he hecho y no soy cristiana ni nada. ¿Nunca
sí.
lo has hecho?
¿Tú? No, pero a veces se te sale y te dice, joder, no, yo me cago en Dios alguna vez, sí. Sí, pero ahora no. Claro, es que la vida te hace cosas que no.
Y para entender este me cago en Dios de mi madre, tenemos que ir a su infancia. Una infancia rural en un contexto marcado por el régimen franquista y muy atravesada por la religión, las normas, la creencia en Dios y la fe cristiana.
Yo incluso cuando jugábamos al balón quemado que jugábamos allí y me decían, María Jesús, reza para que nos... Fíjate tú lo que hacía yo, ¿eh? Para ganar, para que ganemos al balón quemado. Y yo me ponía así, ay, Padre nuestro está aquí, no sé qué. Y pum, y resulta que ganábamos. Y me decía María, pero claro, obviamente era una broma.
Sí, pero...
Era una broma. Pero yo creía que tenía, que había un poder.
Amal, ¿tú cómo te imaginabas a Dios de pequeña? ¿Con barba blanca?
No.
¿No?
Siempre me lo imaginé como un niño. Nunca no me podía imaginar como un adulto.
¿Como el niño Jesús?
Sí.
Qué fuerte.
Nunca me lo imaginé como una persona grande. Nunca. Hasta que vine a Vitoria y ya me hice adulta. Pero nunca me lo imaginé como un adulto, siempre como un niño.
Porque dirían cosas mucho del niño Jesús.
O me parecería más bonito.
La idea de Dios está presente en la vida de mi madre desde que tiene memoria. En contraste, yo recuerdo que la primera vez que pensé más seriamente en él tendría unos 5 o 6 años. La misma edad con la que mi madre le rezaba para ganar un partido. Un día, una niña de clase me preguntó si creía en Dios y le dije que no. A lo que me contestó que ya no podía ser mi amiga. luego volvimos a serlo porque la amistad en la primera infancia es una cosa muy flexible. La cuestión es que mientras la niñez de mi madre nos muestra un imaginario repleto de religiosidad, mi imaginario infantil apunta más bien hacia el vacío y desde mi lectura hacia un margen de libertad. Aquella vez que me preguntaron si creía en Dios, ni siquiera respondí que no desde algún tipo de convicción concreta. Simplemente me salió de manera automática, quizá por conversaciones que había escuchado a los adultos de mi alrededor, o vete tú a saber por qué. Luego me dio curiosidad el tema y les pregunté a mis padres si Dios existía. Y me contestaron algo así como, hay gente que cree que sí y gente que cree que no. Y así me quedé tranquila. Lo interioricé como algo sobre lo que podía decidir. Y aquí hay una diferencia sustancial, porque mi madre no pudo decidir sobre ello. Vivió en sus propias carnes la autoridad de la iglesia y la represión religiosa. Y así recuerda al cura del pueblo.
Si te veía, pues eso, a mí una vez que me vio con manga corta, me dije, te van a picar las moscas, te van a picar no sé qué. O sea, me estaba diciendo, tienes que venir a la iglesia con una chaqueta, no tenías que ir con los brazos, o sea, eso para todo el mundo, ¿vale? Y luego, pues cuando fue, ya os he contado miles de veces, y Ignacia y Marina, que vinieron de Francia y trajeron unas viseras preciosas, así como el gorro era como de leopardo, el este, y luego tenía una viserita de color marrón, o sea, parisinas total, y dijo que esas modas y no sé qué, he hecho la bronca en la iglesia por ver a Marina y a Ignacia con... Y luego, por ejemplo, a Clemente una vez le echó una bronca tremenda, porque Clemente, en vez de sentarse atrás con los hombres, como ya andaba con Ignacia, cogió y se sentó al lado donde estábamos las niñas. Y dijo, a ver ese que tiene la rodilla del diablo apoyada en el suelo, o algo así, le dijo una cosa así. Y claro, te quedabas, yo ya era más mayor... Pero fue un escándalo.
El control de la Iglesia sobre la moral sexual y el orden de género del que hablamos en el anterior episodio queda perfectamente escenificado en esta anécdota. A veces infravaloramos a nuestros gurasos pensando que son unos boomers y que no han ido más allá, pero es muy fuerte con lo que rompieron en relación a sus propios padres. El caso es que a mí ni me bautizaron, ni hice la comunión y nunca fui a religión en el cole. Pero hombre, algo sobre la idea de Dios o sobre la iglesia ya me llegaba. Además, había visto a ese señor semidesnudo colgado de una cruz en muchos sitios, entre otros, en casa de mis abuelos. Recuerdo que a mi abuela le encantaba ponerse guapa para ir a misa. Recuerdo verla salir con sus perlas y el chaquetón de pelo y cómo mi madre y mis tías la peinaban antes delante del espejo. Recuerdo el bote de laca Elnet creando una bruma blanca sobre su cabeza y ella diciendo... Échame más.
Lo de mi madre era tremendo, porque ella, o sea, en casa no podía parar. A los últimos años tenía como un nervio que, venga, marcho ya. Faltaba una hora y ya abría la puerta para marcharse. Iba a la iglesia y en la iglesia podía estar horas sentada y no tenía esa necesidad de moverse. Era como, sentía ella una paz, tenía ella en la iglesia, se sentía segura. Se sentía como que algo, o sea, y eso no, mi madre llegó a rezar el rosario ella en la iglesia, para los que iban allí, y ella se sentía muy segura, con la religión le daba una seguridad que no le proporcionábamos nadie.
Por otro lado, María Jesús saca a colación recuerdos concretos que tienen que ver con el poder de la iglesia en un tono de denuncia.
Y es verdad que le dieron pistola a los curas. Que yo solo sabía a posteriori.
¿Que les habían dado pistola?
Les dieron, iban armados los curas. Al principio eran, sí, muchos estuvieron en la mili, en la mili, en la guerra. Y luego le dieron pistolas, lo mismo que le dieron el poder, cuando terminó la guerra, de hacer listas de la gente que consideraran que no eran buenos católicos o lo que sea para ir a por ellos, ¿no? Es que es muy fuerte.
¿Qué era lo peor de la religión cuando eras pequeño? Bueno, antes de que...
Pues igual el miedo, un poco, no sé. Claro. El miedo, era una disciplina. La religión era una disciplina. Entonces la tenías ahí y no era que esto estuviera bien o está mal, no era hacer el bien o hacer el mal, porque eso te sale un poco por cómo te educan o lo que sea, ¿no? Era, no sé, como que siempre había alguien detrás. Algo que te daba miedo, claro. Pues igual es la muerte o yo qué sé.
Mi madre transmite una manera de vivir la religión marcada por el miedo, el disciplinamiento y el castigo. Y creo que es importante que reparemos en ello. Está muy bien que nos queramos acercar a la espiritualidad de otra forma, pero estos discursos actuales totalmente acríticos con lo que ha supuesto y supone la religión en su vertiente autoritaria en muchos contextos y lugares, no me parece que puedan ser capaces de situar la espiritualidad en un lugar transformador, o al menos en un lugar que sea mínimamente interesante, en un lugar lo mínimamente sólido para no caerse por su propio peso, para no dejarse absorber por el capitalismo y resistir una oleada reaccionaria. En una conversación de menos de una hora con mi madre, rememora múltiples escenas como la siguiente.
Lo mismo que contaba en lo del catecismo, que le daba mucho miedo, porque iba el cura y le decía, a ver, que os voy a preguntar el catecismo, y la gente estaba aterrada, porque la gente mayor, muchos no sabían ni leer ni escribir, y le costaba mucho. Dice que había una señora que decía, mira, prefiero ir para el monte y que me coma lobo antes que ir a la iglesia y tal. O sea, porque luego te decían, a ver, el catecismo, los mandamientos, los no sé qué, los pecados capitales, ¿no? Y te los tenías que saber de memoria.
Y
dice
que
un señor te humillaba. Y dice que un señor una vez, antes se llevaba una enguarina que era una capa, y que llevó al nieto debajo. Es que en casa lo contaba de gracia. Y el nieto le chivaba al abuelo, le chivaba lo que era. Y lo pillaron. Y lo pillaron. Pero dice, a ver tú y el otro.
Ay, lo que es el humor y la resistencia. Bueno, la cuestión es que la idea de pecado, de una educación basada en el miedo al castigo y una obediencia, se repite de manera constante en los recuerdos de mi madre.
Es que Primi dice que no hay que meter miedo con la religión y decir Dios te va a castigar y cosas de ese tipo.
Porque eso sí que lo vivisteis vosotras, ¿crees?
Sí, hombre, claro, Dios te va a castigar. ¡Hala, lo que has dicho! ¡Has dicho una mentira! ¡Hala! Eso sí que se decía. Has dicho una mentira, Dios te va a castigar o lo que sea.
Y con esto vamos a jugar al contraste. Ahora os voy a traer una anécdota que da cuenta del abismo que separa la experiencia de mi madre de la mía. Antes os he contado que cuando era chiqui, una niña me preguntó si creía en Dios y todo ese rollo. Creo que fue de las primeras veces que pensé seriamente en Dios. Pero hay más. Tengo atesorado un recuerdo que me hace mucha gracia sobre mi desconocimiento absoluto del cristianismo. Os cuento. A mi padre le encantaba Extremoduro y en particular se volvía loco con la canción de Jesucristo García. La ponía a todo trapo en el coche y en cualquier lugar que le pillara. La cantaba bien alto mientras daba golpecitos al ritmo de la música con las manos sobre el volante. La disfrutaba mucho por motivos que yo todavía no podía entender. La cuestión es que escuchar la letra desde tan pequeña me produjo un mejunje importante en la cabeza, lo que provocó que tuviera serias dificultades para distinguir a Robi Iniesta de Jesús. En serio, siendo tan pequeña entendía la letra de Jesucristo García de manera demasiado literal y me pensaba que Robi y Dios debían ser la misma cosa o algo así. Pensándolo bien, no andaba yo muy lejos de entender la Santísima Trinidad, la verdad. Y bueno, pues me imaginaba a Jesús crucificado a base de pastillas, pero literal. Me imaginaba a ese señor semidesnudo que había visto de vez en cuando por ahí colgado de una cruz hecha de aspirinas. Vamos, que no entendía ni lo que era Dios ni la droga.
Le engañé y ahora no hay quien me pare y a los pies. Razonar es siempre tan difícil para mí. ¿Qué más da si al final todo me sale siempre bien? Del revés. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer?
De Jesucristo García, aparte de hacerme gracia, escenifica perfectamente la ruptura, la interrupción de la transmisión religiosa tan abrupta que se da en mi familia. Además, creo que nos lleva a algo importante. Es posible que sobre todo las generaciones millennial Z y más jóvenes en el contexto de Euskal Herria y europeo en general, mostremos una mayor apertura hacia lo espiritual barra religioso que anteriores generaciones, porque no hemos conocido la religión en su cara más represiva. No hemos tenido que rebelarnos contra ella porque no nos ha sido impuesta. Y eso abre algunas grietas interesantes. Puede abrir una posibilidad de acercarse a esa sed de fe y trascendencia de nuestros días de una manera más libre y a la vez más meditada. Pero luego hablamos de eso. Vamos, ahora sí, a entender la ruptura originaria, la que experimenta mi madre con la religiosidad que le fue impuesta. Ella lo explica de la siguiente manera, que me parece muy bonita.
Yo ahora cuando veo Dios, es humanidad, para mí no es una figura como la que podía tener antes. Antes era un niño. Yo cuando dejé de creer, es porque dejé ya había un Dios adulto que ya no me gustaba. El Dios niño sí, porque era un Dios niño como tú. Y era bueno y todo, y era poderoso, claro. Pero ya cuando fue adulto yo vi que los adultos no eran buenos. O sea, no me pareció que fuera bueno la figura esa.
El Dios niño de mi madre muere de alguna manera y el Dios adulto queda al descubierto. Hay una ruptura, un sentimiento de decepción y engaño, casi de estafa.
Yo ni me cuestionaba que eso no era. Ya. Hasta que empecé a leer, y cuando empecé a leer, digo, joder, menuda decepción, menudo engaño nos han tenido, ¿no? Y eso sigue todavía. El engaño ese, porque es tremendo, es que te han engañado. Por eso una decepción tan grande, cuando vi en qué se plasma realmente la Iglesia, que era lo que hacía. O sea, una decepción, pero una decepción horrorosa. O sea, no solamente, sino que para mí, ahora mismito, la Iglesia es culpable. O sea, para mí la Iglesia es culpable. Si yo tengo que juzgar ahora mismo, el papel de la Iglesia es culpable. Entonces, pero viene de esa decepción tan grande cuando vi lo que hacía la Iglesia y lo que yo aprendí de pequeña. O sea, ¿es amor? Pues no. ¿El perdón? Pues depende.
Y tras estas duras declaraciones, cabe preguntarnos si tiene María Jesús, mi madre, recuerdos positivos asociados a la religión. ¿Y con qué tienen que ver? Prestad atención y lo comentamos.
Y vas a la cama y tienes que decir, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, ¿ves? Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, tómalo, tuyo es y mío no. Entonces, y luego, cuatro esquinitas, tiene mi cama. Entonces, yo eso lo veía como un cuento, cuatro esquinitas. Claro. Y yo veía las cuatro esquinitas, tiene mi cama, cuatro angelitos que le acompañan. Entonces, esas cositas las hacíamos antes. Ese era un ritual para dormirte.
Y esos rituales, ¿vale? Parece que eran bonitos.
Sí. Esos rituales, sí. Y luego nos los solía contar mi padre, porque era un ritual igual cariñoso también. ¿Sabes? Venía acompañado del afecto, de decir, pues me arropan, ¿no? Me protegen, me arropan.
Los momentos bonitos vinculados a la religión que mi madre recuerda tienen que ver con rituales colectivos, con el afecto, con aquello que de alguna manera remitía a la comunidad.
Sí, me gustaba, por ejemplo, cuando se iban a echar versos a la Virgen, pero eso lo hacía la maestra. Por la noche íbamos a rezar el rosario. Y entonces dos niños decían un poema que nos habíamos estudiado en clase, en el colegio. Eso me gustaba porque era siempre bonito. Era bonito. Llevabas un ramo de flores, con flores a María y cantabas. Eso sí me gustaba.
En la religiosidad o espiritualidad hay un factor muy importante que a menudo se nos olvida, lo colectivo. La belleza de los rituales, la creación colectiva, el fomento de los vínculos y la cohesión social. Quizá es eso lo que nos falta ahora y que buscamos alineando chakras con un cuenco tibetano. Pues creo que ahí no la vamos a encontrar. Nuestra necesidad de espiritualidad no la van a saciar prácticas meramente individuales y, por lo tanto, limitadas y limitantes. El hambre de trascendencia provocado por la condición desalmada del capitalismo contemporáneo no vamos a saciarlo dejándonos el bolsillo en un nicho de mercado creado por ese mismo sistema de condición desalmada. Pero tal vez sí encontremos sentido, belleza, espiritualidad, polo inmaterial de la existencia, llámalo X, en lo colectivo.
Entonces yo cuando vi aquí la lucha de los trabajadores, cuando vi realmente lo que era la pobreza, cuando aquí es donde he visto, donde he aprendido lo que es la responsabilidad, lo que es el respeto, porque allí no se le daba nombre a eso, no existía. Entonces yo digo, joder, pues esto, entonces yo he sustituido los valores que yo he visto aquí, que he visualizado o que yo he entendido con la disciplina, porque para mí la religión era disciplina, era la autoridad, era el autoritarismo. Entonces yo he hecho ese trasvase.
Igual es verdad eso de que todas necesitamos creer en algo. Quizá mi madre pudo sustituir ese sentimiento religioso originario, porque entonces había otra cosa en la que creer. Porque había una salida de ruta alternativa suficientemente potente. Existía entonces un movimiento obrero mucho más articulado y poderoso que el de ahora. Había fe en un cambio social impulsado por el pueblo y la organización colectiva. Había sueños, había ideales llenos de belleza, utopía. Había una cosa muy importante, el horizonte de un futuro mejor, de un mundo mejor. ¿Qué hay más espiritual y trascendental que eso? ¿Qué hay más trascendental que algo que es más grande que cualquiera de nosotras? Sin embargo, a nuestras generaciones nos han apagado ese horizonte lleno de luz. Nos han colado en la imaginación la idea de un futuro totalmente distópico, totalmente roto. Y por eso, errezagoa da irudikatzea munduaren amaiera, kapitalismoaren amaiera baino. Hemos crecido oyendo hablar de la crisis, de que vamos a tener trabajos de mierda y que si los recortes, que la sanidad está fatal y que olvídate de la jubilación, que vas a vivir peor que tus padres. Quizá nos adherimos a prácticas meramente individuales porque es la única vía que este sistema nos da para sobrellevar el malestar y porque no hemos podido construir una ruta de hoja alternativa que le haga sombra desde un lugar más transformador a este tipo de prácticas. Y lo que nos queda es hacer yoga por un lado para ser tan flexible como tus condiciones laborales y scrollear por otro hasta que te quemes las putas córneas y deje de doler mirar.
Pornora estean, lauro geita marreko usta. Es natu gaitu, espaloi guztien usaina.
Cuando pregunté por Instagram qué es la espiritualidad para ti, hubo una respuesta que me gustó mucho. Alguien, Jesús entrando en el chat, imagínate. No, alguien que posiblemente esté escuchando esto definió la espiritualidad como conciencia, responsabilidad ética y profundidad emocional en comunidad. Me gusta porque son conceptos que apelan a lo individual y a lo colectivo. Apelan a la relación que cada persona tiene consigo misma y su propia conciencia, a la responsabilidad respecto a sus propios actos, pero también a la relación y responsabilidad que tenemos con el resto. Apunta al individuo y a la sociedad. No hace falta que recordemos que los seres humanos somos animales sociales, que necesitamos vincularnos, que nos construimos dentro de una movida colectiva llamada cultura y que nuestra sociabilidad es inherente a nuestra propia naturaleza, porque, entre otras cosas, fue clave para la supervivencia humana. No sobrevivimos solas, sobrevivimos en grupo. De hecho, hay estudios que proponen que las creencias religiosas son precisamente un mecanismo adaptativo para facilitar la unión y la cooperación de grupos grandes. Llevamos la sociabilidad inscrita en el ADN. La organización colectiva, tras la caída del régimen franquista, se dotaba de un carácter espiritual en su sentido de trascendencia y belleza en los ideales. El marxismo, el socialismo, el feminismo, los grandes marcos de pensamiento ideológico de nuestra era, han demostrado ser un fuerte mecanismo de cohesión social, de movilización de masas y de transformación social. Que sí, luego hacemos grupitos más pequeños y cada uno por lo suyo y nos peleamos y que en masa somos capaces de hacer lo mejor y lo peor. Pero no vamos a analizar eso. A lo que voy. Para las que estuvisteis en las calles el 50 aniversario del 3 de marzo en Gasteiz. quiénes os emocionasteis con los actos. Que sí, que luego fue demasiado largo y todo eso, pero ¿a cuántas se nos escapó una lagrimilla sintiendo que esa lagrimilla era compartida por cientos de personas más? Hay una conexión emocional, un sentirse parte de la misma cosa que el capitalismo, precisamente con el debilitamiento de los vínculos sociales y la atomización social, intenta destruir. Creo que los movimientos sociales actuales debemos prestar atención a la fe. La fe entendida como la creencia o convicción en unos ideales que nos lleven a ese lugar más allá del individualismo del yo, sin perder nunca, pero nunca, 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 la capacidad autocrítica, que creo que puede ser muy espiritual y trascendental a todo esto. Y sin fliparse demasiado, porque hacer las cosas solo por fe tampoco es el objetivo. Pero joder, que necesitamos esperanza. Tenemos que luchar por un reencantamiento del mundo, un reencantamiento profundo y liberador, que supere las formas de distracción que ofrece el capitalismo a través del consumo. Un reencantamiento que nos saque de la alineación cotidiana a través del arte, de la cultura, de la música, de nuestra relación con la naturaleza, a través de recuperar la capacidad de crear experiencias simbólicas o rituales. Necesitamos recuperar el asombro, el misterio y la belleza, más allá de la estrecha racionalidad técnica que a veces nos constriñe.
Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas. Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha, voy a volverme vestirme de fiesta y perder la cuenta. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y está siempre me tengas presente, voy a rezar cada noche muy fuerte. Siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo de no volver a verte. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven brillantes, que hoy las estrellas están de mi parte. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. A este
este preciso momento, a este preciso momento.
Pues eso, que necesitamos sentir como si toda nuestra vida nos hubiera estado conduciendo a este preciso momento. ¿Y cómo? Pues creo que una vía puede ser construir juntas un sentido colectivo y con ello recuperar la capacidad para emocionarnos. El año pasado tuve la suerte de escuchar a João Pedro Estédil, uno de los líderes intelectuales del movimiento de los trabajadores sin tierra en Brasil. Su discurso me gustó mucho. Primero porque sus gestos, la teatralidad, la prosodia, la manera de transmitir y de comunicar eran increíbles. Creo que nos falta mucho de eso por aquí. Y segundo, por lo que dijo. Algo así como que a través de un discurso intelectual no puedes llegar a todo el mundo. Hay una vía mucho más directa y poderosa, la agitación cultural. La música, el baile, el teatro, el arte en general tienen un potencial mucho mayor para hacer llegar un mensaje. Se puede hacer una política que llegue primero al corazón. Y sé que esto que estoy diciendo tiene sus riesgos y seguramente sus grietas y puntos ciegos. Creo que no hay que perder nunca de vista la racionalidad, la visión científica y analítica sobre las cosas, sobre la realidad. No hay que dejar de lado la pretensión de objetividad. Sabemos acercarnos lo máximo posible a describir y entender la realidad en toda su complejidad, desarrollando las herramientas lo más sofisticadas posibles para subvertirla. Estoy a favor de desarrollar una argumentación y un discurso sólido y complejo, pero sin olvidar el corazón, aunque suene muy hippie. En el anterior episodio comentamos cómo el sociólogo Gil Manuel Martí aprecia una ventana de oportunidad en nuestros tiempos. Explica que esta instrumentalización pragmática y oportunista de lo espiritual que hace el capitalismo podría provocar un efecto boomerang. Podría dar lugar a una relectura crítica de lo espiritual que vuelva a fijarse en el polo inmaterial de la existencia. Y esa relectura crítica no se va a hacer sola. Que haya hambre de espiritualidad, de trascendencia en un sistema que nos condena a la inmanencia a través del consumo y condiciones de trabajo de mierda es totalmente lógico. Y no creo que haya que ir en contra de ello, sino analizar qué posibilidades nos abre para el cambio social. El deseo de volver a creer en general puede extrapolarse a volver a creer en un proyecto político transformador, no solo desde la razón, que también, sino desde el corazón que nos hace humanas. Y si cada vez que hacemos una mani el comunicado es infumable, apenas se escucha y se basa en cuatro consignas vacías que hemos escuchado 100.000 veces, ¿cómo no vamos a estar pensando únicamente los potes de después? Si ni nosotras mismas nos estamos creyendo de verdad lo que estamos diciendo, ¿cómo coño vamos a convencer al resto de la población? ¿Cómo coño no van a preferir apuntarse a yoga, alinear sus chakras con un cuenco tibetano o a volverse cristianos evangélicos? ¿Cómo no va a comprar la gente el discurso de la ultraderecha que apela al odio y a la nostalgia, pero que al menos llega a sus corazones, aunque sea para llenarlos de rabia? ¿A qué deberíamos apelar nosotras? He aquí la pregunta. Si digo que al amor, suena muy hippie. Suena muy a paya. Suena como una blanquita que se ha hecho un viaje de ayahuasca en la Amazonia colombiana. O igual, es que en el fondo suena a salirse en exceso del marco racional científico europeo fruto de la Ilustración. Pero ¿y si no? ¿A qué emoción apelamos nosotras? ¿Por qué no vamos a referirnos de alguna manera al amor, aunque sea de manera tímida? Es difícil no hacerlo cuando la idea de justicia social, de igualdad, de abolición de la propiedad privada de los medios de producción son belleza en estado puro. ¿No llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones? Bueno, pues os dejo pensando en ello porque tenemos que acabar por hoy. Sé que este episodio igual ha sido un poco caótico, he divagado demasiado y quizá no haya profundizado en lo que tenía que hacer a través de no sé cuántas miles de referencias bibliográficas, pero es para lo que me ha dado. De hecho, no me puedo ir sin decir que el pensamiento de la filósofa Simone Weil ha estado muy presente en mi deseo de abordar la espiritualidad de otra manera. Esta filósofa tiene una frase que se ha hecho bastante famosa por salir en el disco de Rosalía y dice así: el amor no es consuelo, es luz. Otro día hablamos de ella. Y obedeciendo al caos y a la subjetividad que se ha apoderado de mí durante la preparación de este episodio, quiero despedirme con el inicio del libro de La Resistencia, de Ernesto Sabato. O Sabato, no me acuerdo ahora. Y bueno, pues así por la cara. Resulta que me lo recomendó mi ama y poco después descubrí que era un gran admirador del pensamiento de Weil y ya sabéis, pues de estas bonitas casualidades sin explicación. Dice así: hay días en que me levanto con una esperanza demencial. Momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de esos días. Y entonces me he puesto a escribir casi a tientas en la madrugada, con urgencia, como quien saliera a la calle a pedir ayuda ante una amenaza de un incendio, o como un barco que, a punto de desaparecer, hiciera una última ferviente seña a un puerto que sabe cercano, pero ensordecido por el ruido de la ciudad y por la cantidad de letreros que le enturbian la mirada. Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Nos pido ese coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hombre. Todos, una y otra vez, nos doblegamos, pero hay algo que no falla, y es la convicción de que únicamente los valores del espíritu nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición humana.
Ez dira betiko garaionenak. Azken finean gizaki utxak gara. Barearen ostean datore kaitza. Uda berri berririk ez guretzat. Denborak aurrera etengabian, ta orain ezin eutxi izan ginana. Rutinaren morroiak bihurtu gara. Lastan alen baino lehen aska gaitezan. Bilakatuta ohartu gabe heldu gara mugara. Mundua jautzi zaigu gainera. Maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Ez dakigu non dagoen dezagun beste lekuetan. Bai, zindakizut, ez dizut ala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu dalaztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ine bizitzaren onena, baina orain maitia lehen baino.
noiz aitortzen dut izan zarela.